interesante.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Roblox, porque en Buenos Aires, esto es en CABA, si no me equivoco. En CABA,
Buenos Aires, sí.
Bueno, hay un tema con Roblox en los colegios, que quieren limitarlo. Lo va a explicar bien un amigo mío, que se llama Hernán Navarro.
Oh, qué bueno.
Que es el más grande. Es un capo, es el más grande, el número uno. Es el presidente de Grooming Argentina. Creo que ya tiene el puesto de Grooming, presidente de Grooming Latinoamérica, y se va a quedar con la presidencia en el mundo de Grooming. ¿Qué haces, Hernancito? ¿Cómo andás?
Nacho, querido amigo mío.
¿Cómo estás, hermano?
Escucharlos siempre a la mesa, tan importante hablar con ustedes y agradable a la vez. Gracias por el llamado, amigo.
¿Cómo andás? ¿Bien, amigazo?
Bien,
vamos a hablar con el presidente de Grooming Argentina, pero ya sos presidente de Grooming Latinoamérica y en cualquier momento presidente de Grooming Mundial.
Y lamentablemente sí. Es una, digamos, nosotros pensamos globalmente y estamos encauzados en luchar globalmente contra un crimen organizado que se mueve globalmente y que se llama, que es la pedofilia, digamos. La pedofilia se mueve globalmente en un mundo donde desaparecieron las fronteras, porque Internet hace que las fronteras desaparezcan. Por eso la respuesta tiene que ser global, y en esa lógica, como bien señalás, Nacho, estamos implementando estrategias hemisféricas para poder enfrentar culturalmente, en clave cultural, ese accionar diario en la incidencia de la pedofilia para con nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso hace 2 años lanzamos Grooming Latam, esta versión latinoamericana que hoy se nutre ya de 32 organizaciones donde tenemos presencia en 15 países de América Latina, para generar redes que puedan luchar contra esa gran red criminal que es la pedofilia. Por eso es importante pensarlo en esa clave, y sí, estamos en esa lógica, donde era en muy poquito tiempo vamos a lanzar en Europa también para trabajar con, al igual que lo hacemos en América Latina, con Ameripol y toda la concentración y la condensación de las denuncias en toda América Latina, hacerlo con Europol, hacerlo con las organizaciones europeas, porque la cultura, por supuesto, europea es muy distinta a la latinoamericana. Por eso apostamos a construcciones hemisféricas.
Hernancito, es muy groso. Escucha, Hernán, explica qué es lo que pasa con Roblox, los colegios y esto que se va a hacer en CABA.
Sí. A ver, lo que se hizo en CABA fue la prohibición de la IP para que los chicos se puedan conectar a esta plataforma de juegos, que ya habían tomado una medida tendiente a reducir las cuestiones de ludopatía. Y en ese criterio y en este también, yo creo que, nuestra postura institucional no sugiere nunca la prohibición, porque la prohibición, digamos, es la respuesta del mundo adulto que no sabe acompañar. Acá hay una realidad muy concreta y hay una génesis muy concreta. Cuando el mundo adulto se corre, no solamente la pedofilia ocupa ese lugar, sino que estamos perdiendo la posibilidad de acompañar, de supervisar, de monitorear, de construir. O sea, un bloqueo en una ruta, un bloqueo es la imposibilidad de seguir continuando en el camino, de construir camino. Entonces, yo creo que es el miedo hablando. Yo creo que verdaderamente, y lo digo con profundo respeto y a modo de interpelar, es el mundo adulto en todo caso quien no dispone de las herramientas para poder guiar, para poder acompañar, para poder supervisar. Y también es un mensaje que a nosotros nos interpela muchísimo, porque sabemos que, y esto lo hemos visto con casuística, digo, la prohibición no solamente no enseña, sino que la prohibición, digamos, si yo prohíbo, no estoy formando criterio, estoy retirando, digamos, en todo caso, información. El niño adolescente, digamos, no aprende lo que es riesgoso, cómo reconocerlo, ni cómo pedir ayuda fundamentalmente. Por eso cuando un padre reta a un chico y le quita el celular a modo de castigo, le prohíbe el acceso a internet, generalmente va a ocasionar esa acción o esa medida concreta, es que la próxima vez que el chico atraviese una situación de riesgo, de vulnerabilidad o de un delito grave como es el grooming, no lo cuente, porque sabe cuál es el castigo. O sea, la prohibición creo que es una respuesta rápida y generalmente tiene efecto.
Tiene un rebote malo, decís vos.
Exactamente, o sea, porque el mensaje que le estamos dando es: esto es malo, no lo uses, pero no te explico, y los chicos no entienden el porqué, no podemos identificar riesgos, no podemos aprender, los chicos no pueden aprender a pedir ayuda, no desarrollo criterio propio. Es, en otros casos diría, digamos, no estamos enfrentando el problema, ¿no? Lo estamos escondiendo, lo estamos disimulando, o sea, estamos barriendo el problema bajo la alfombra y no lo estamos resolviendo de fondo, porque también creo que el mensaje es contradictorio, fundamentalmente cuando la escuela se retira o blinda al mundo, a las niñas, niños y adolescentes del mundo digital. O sea, acá lo que en todo caso de lo que tenemos que hablar, Nacho, es de educación digital, no de prohibición. Si no vamos a apretar un botón y que los chicos desaparezcan de internet, porque con ese criterio, y no estoy haciendo una defensa de Roblox que ya me he expedido, es más, hace 10 días
estuviste
reunidos en Silicon Valley.
Estuviste en Silicon Valley.
Sí, fíjate el compromiso nuestro, que hasta fuimos a la sede principal de Roblox para plantearle ni más ni menos que a la vicepresidenta de Roblox: che, reaccionen, moderen, administren, accionen, porque lo que está pasando en la plataforma es grave, pero no es, digamos, no es grave Roblox, no es grave Instagram, no es grave TikTok, no es grave, en todo caso es, lo que es grave es el accionar de la pedofilia. Yo creo que acá estamos confundiendo enemigos. No estamos trabajando proactivamente y preventivamente, en clave de prevención primaria, para evitar esos riesgos, y acá se corre el eje del debate. Acá el enemigo es la pedofilia. Fin. La pedofilia encuentra en internet, encuentra en las plataformas la posibilidad de contacto directo, la proximidad, y lo va a ejecutar por cualquier plataforma. Por eso, si vamos a bloquear Roblox, hay que bloquear Discord, hay que bloquear Instagram, WhatsApp, TeloMind, Boxed, Plato, Amino, Poco, y podría estar toda la mañana nombrando plataformas.
Quería preguntar, Hernán, ¿por qué características tiene Roblox particularmente para estar en la mira? ¿Qué pasa con las otras plataformas de juego? Porque ¿qué tiene Roblox de particular?
Es muy interesante, sí. Es muy interesante siempre tu pregunta. La característica principal es la masividad. Pensemos que Roblox es una plataforma en la cual en promedio la habitan 70 millones de usuarios y usuarias en el mundo, que por supuesto no es una plataforma peligrosa en sí misma, solo que como la pedofilia interpreta un alto flujo de niñas, niños y adolescentes, va a ir a buscar a los chicos donde saben que están los chicos. Claro. O sea, el coto de caza, digamos, prevalece el coto de caza del depredador sexual. Esto, por supuesto, que aumenta los índices de vulnerabilidad y de riesgo. Nosotros así lo venimos manifestando. De hecho, venimos denunciando casos en esta plataforma y en otras tantas que, de nuevo, no me alcanzaría la mañana para nombrar. Porque, en realidad, la pedofilia que antes necesitaba tocar, hoy necesita conectar o contactar. De hecho, recuerdo un testimonio en sede judicial de un pedófilo. Esto es literal, señalaba que el 50% del trabajo ya lo hicieron los niños al conectarse a internet. O sea, internet se ha convertido en un espacio victimizante, se ha convertido en un espacio realmente que no vino a salvaguardar la vida de ningún niño o niña adolescente. Pero, digamos, la respuesta no puede ser desconectémonos de Wi-Fi, porque sería utópico. Ese posicionamiento sería utópico y sería una respuesta ansiosa y con miedo. Entonces, me parece que ahí tenemos que recontraposicionarnos como mundo adulto, porque, de nuevo, cuando el mundo adulto se corre, ahí ocupan estos espacios estas redes criminales. Y creo que, fundamentalmente, yo vengo manifestando que el mundo adulto es verdaderamente copiloto de la vida digital de sus hijos. Digamos, el mundo adulto está vedado de poder transmitir herramientas, recursos, información, porque hay hasta desde una barrera lingüística. Los chicos hablan en un lenguaje, y esto lo puede representar, digamos, plataformas, series como Adolescencia, ¿no? Hay una barrera idiomática que no me permite conversar, dialogar, comunicarme con mi hijo.
No se le puede, hablan. Pero ¿sabes qué pasa, Hernancito? No se le puede seguir el ritmo. Hay un tema de que los pibes van a una velocidad y me da la sensación, no digo en general, pero en muchos casos no le pueden seguir el ritmo a los chicos, ¿entendés? O sea, quedan atrás los padres, ¿me entendés? Sí, por más que quieran controlar y estar a la par, son muy pocos los que tienen el nivel o el conocimiento que los pueden seguir tan de cerca, ¿me entendés? O sea, hay tipos que hay padres que han quedado, bien, atrasados, que no se han podido vincular con la tecnología a ese nivel para poder seguirlo, ¿entendés? Entonces,
en todo caso, Nacho, coincido plenamente en lo que planteas. En todo caso, discutamos eso. Pero si entendemos como único mecanismo, primero, si entendemos que la prohibición va a ser el mecanismo de evitación.
No, es malísimo, la prohibición es malísima.
O sea, no solamente lo prohibido se vuelve más atractivo, y esto, digamos, lo explica la neurociencia, lo hemos estudiado en el desarrollo de las adolescencias, digamos, lo prohibido genera curiosidad, la curiosidad lleva a la exploración se hace a escondidas, y lo que se hace a escondidas sin adultos, se hace sin adultos presentes. Ahí donde aparece la vulnerabilidad. Por eso creo que la prohibición no evita, solo desplaza el riesgo hacia otros lugares donde ya no podemos verlo. Por eso nos parece un planteo equívoco, y en todo caso discutamos por qué no existe la educación digital en las escuelas. ¿Por qué no existe la educación digital en las escuelas? ¿Por qué? Porque le seguimos hablando a los chicos de los dinosaurios en las escuelas, pero no les hablamos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la política pública tendiente a promover la educación digital en las escuelas? Esto lo hablamos mucho con Luquita sí. Raspal, que estamos enarbolando esta idea de la educación digital integral en la Argentina. Yo hace 10 días estuve reunido con legisladores provinciales en el marco de un evento que organizó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, donde instamos y convocamos a los legisladores y a las legisladoras provinciales a promover la educación digital integral. Es urgente que el mundo adulto adopte herramientas, recursos válidos para poder proteger, para poder evitar, para poder neutralizar, para poder accionar. Porque acá, Nacho, lo que subyace, esto sucede en la Argentina y en cualquier país del mundo.
Pasa que con la educación
atraviesa una situación.
Con la educación, Nancito, tenemos un problema. La escuela ni siquiera te enseña leyes de tránsito. O sea, tenemos educación vial, no tenemos cuestiones.
Primer auxilio,
no tenemos lo básico de la vida, no lo tenemos en la escuela. Tenemos que discutir la educación de verdad en algún momento, no sé cuándo, cómo, pero tenemos que discutir. Los pibes están yendo. Yo llevo a mis dos hijos con dos mochilas que pesan 400 kilos cada una, con 400 libros. Tenemos que discutir la educación. En algún momento hay que discutir y decir: educación vial, chicos, discutamos inteligencia artificial, vamos a discutir tecnología, vamos a discutir otra cosa que es lo que los chicos hacen fuera del colegio, mucho más tiempo, mucho más horas, y no, aflojémosle a los dinosaurios, que está todo bien, pero aflojémosle a los dinosaurios.
Exactamente. Suscribo, Nacho, suscribo plenamente y agrego esto que decís, que de nuevo suscribo. Yo creo que no estamos interpretando que hoy las violencias, por eso aparece un cambio de paradigma y pone en jaque a la educación. Yo creo que el cambio de paradigma hace que no logremos pensar de fondo que hoy las violencias se pueden encender en la habitación y explotar en el aula, o pueden encenderse en el aula y explotar en la habitación. Las violencias operan en la vida de los niños, niñas y adolescentes hoy como un loop. Antes, cuando nosotros éramos chicos y no teníamos internet, por ejemplo, a mí me cargaban, y perdón por la autorreferencial, me cargaban mis compañeras y mis amigos porque yo tenía granitos. Me cargaban un viernes y yo tenía 2 días de descanso, viernes y sábado, hasta que volvía al colegio.
Claro, ahora no para.
Los chicos hoy, exactamente, la victimización es constante. Me dicen feo en el aula y me dicen feo por Instagram. Por eso creo que llegó el momento de ponernos de acuerdo entre el posicionamiento real de las familias como primera institución preventiva, la responsabilidad que tiene la escuela, fundamentalmente a la hora de crear criterios, de crear pensamiento crítico, fomentar la protección. Creo que momento de ponernos de acuerdo, porque internet no ocupa lugar, espacio, habita en la vida del niño, niña o adolescente de manera constante. Entonces, si no entendemos que afecta el campo emocional de un niño que es vulnerable en una plataforma digital cualquiera sea, de manera digital, de igual modo que sería en la vida física. Acá lo que estamos interpretando, Nacho, o la lectura que nosotros hacemos, y con profundo respeto lo digo, es que el mundo adulto sigue mirando la vida en clave física y no está preparado para acompañar a los chicos. El problema no es que los chicos estén en Roblox, en Instagram o en TikTok. El problema es que lo hagan sin absoluta supervisión, acompañamiento, guía y construcción de sentido crítico por parte de un profesor, un padre. Entonces creo que ahí es donde tenemos que reposicionarnos, revalidarnos y corrernos de ese rol de copiloto en la vida digital de nuestros hijos, porque cuando uno es copiloto, la responsabilidad recae netamente en quien conduce, en este caso en quien posee el dispositivo. En todo caso, discutamos si un niño a los 7 años puede tener un celular cuando no tiene el discernimiento para tener un celular, porque el promedio en el mundo que los chicos juegan Roblox, lo cuento a la audiencia, en el promedio en el mundo oscila entre los 7 y los 10 años. Entonces, discutamos todo.
Dale. Hernán, acá Luis te saluda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Acá escribe alguien y dice, a mi hijo de 13 años, dice un usuario de Discord, le pasaba pornografía en formato de dibujo anime. Denuncié al usuario, informé a la aplicación lo que estaba sucediendo, pero el usuario sigue activo todavía. ¿Qué hago?
No le contestaron. No, a ver, Discord, por eso digo, si vamos, por eso, ¿ves por qué la prohibición no es el camino? Porque hay que prohibir la venta de celulares, digamos.
Claro, arrancamos de ahí.
Si el problema va a ser la biblioteca, bueno, no agarremos nunca más un libro, no leamos. O sea, entonces, ahí me parece que es al revés. Puntualmente contestándole, Discord opera como la Deep Web. O sea, Discord es la Deep Web. Yo en lo personal tuve ocasión de hablar con un alto cargo de Discord hace un año en una cumbre, y básicamente lo que quiso decir es ese funcionario de Discord es, Discord es un Central Newell Central y 10 policías custodiando que no haya disturbios. Eso es Discord. Ahí habitan los chicos hoy a diario, ¿no? O sea, Discord es, no solamente opera como la Deep Web. Por eso no me sorprende que no que ese usuario siga activo, porque no contestan, la empresa no contesta, al igual que Telegram. Claro, Telegram es lo mismo, es la Deep Web. Nosotros, lastimosamente, cuando recibimos un reporte por Telegram de una familia muy preocupada, no nos queda que trabajar con la familia acompañándole y supervisando que no haya un daño colateral mucho más grande, pero la realidad es que a la hora de denunciar un caso en Telegram ni la justicia ni las fuerzas de seguridad pueden oficiar a la empresa porque no contestan. O sea, es la Deep Web. Bueno, Discord opera como la Deep Web. A diferencia de nuestra época, cuando éramos chicos, hablo de los millennials, que jugábamos al Counter Strike y hablábamos por la plataforma de juego, por el mismo juego, en el mismo juego. Hoy los chicos juegan a Fortnite, juegan a Roblox, juegan a Free Fire, juegan a Minecraft y se comunican por Discord. Esto, por supuesto, lo interpreta la pedofilia y va a buscar a los chicos donde están los chicos. El principal canal hoy de distribución de material de violencia sexual, o los principales canales de material de violencia sexual, mal llamado pornografía infantil, en línea con lo que plantea la oyente, se dan justamente en Telegram y en Discord, en plataformas peer-to-peer, plataformas como Emule, por ejemplo.
No hay control directamente
interpretando
ahí.
Es que la... No hay control, absolutamente. No hay control.
Ahora, Hernán, te pregunto porque, a ver, si la educación no está funcionando, evidentemente, y la prohibición tampoco es una salida, digamos, las plataformas no tienen alguna seguridad, alguna contención, algo de prevención que puedan hacer, porque si no está funcionando lo otro, algo hay que hacer con respecto a esto.
Y nos metemos en otro debate mucho más profundo. Yo me quedaría encantado hasta la tarde con ustedes, porque siempre me parece un placer hablar con ustedes, pero la realidad es que nos metemos en un debate más profundo. Y lo voy a plantear en estos términos. Las empresas Roblox, Meta y demás son parte del problema, quiero señalar esto, son parte del problema y deben ser parte de la solución. Ahora, cuando nosotros le pegamos un codazo a la empresa y le decimos, che, promuevan acciones proactivas para proteger a las chicas y a los chicos en Internet, porque esto es un descontrol, esto es un desastre, esto es una pandemia en las sombras, que ese es el posicionamiento que nosotros asumimos institucionalmente, las empresas nos dicen, sí, Hernán, todo bien, pero si un niño de 10 años está en Instagram o en TikTok y la edad cronológica inicial para poder tener forma es de 13 años y nosotros como empresa promovemos acciones tendientes a evitar que les hablen de manera directa, que las cuentas nazcan privadas, porque las empresas adoptan criterios y medidas proactivos de ciberseguridad, pero vemos que en relación a ese chico no se trata de un niño de 13 a 17 años donde podría utilizar la plataforma, sino que tiene 9 y para internet tiene 40, 50 o la edad del padre, ahí quedan por fuera de cualquier barrera o medida proactiva de protección. Exactamente. O sea, no hay, lo digo en estos términos y que se entienda la metáfora. En internet no existen las niñas, niños y adolescentes. Porque por más que haya un niño de 9, 10, de 11 o de 12, ese niño de 9, 10, de 11 o de 12 tiene 30, 40, 50, 60 o 70 o una edad random para poder habilitar y jugar un juego o tener una red social. Entonces la pregunta que hago es, a modo de cierre y interpelación, ¿con qué criterio ético y con qué criterio moral les pedimos a nuestros hijos que no nos mientan?
Sí.
Siendo que la primera persona que hoy le crea una cuenta falsa a su propio hijo es el propio padre.
Totalmente.
Total. ¿Qué iba a decirlo?
No, pensaba, porque deja como, perdón, Ernie, pero todo lo que contamos y lo que charlamos deja como una como mamá, una cosa así como medio de desesperación, como que estamos perdidos entre un montón de cosas que funcionan mal, partiendo un poco de la educación, como decís vos, más allá del sistema educativo, yo creo que la formación docente es la que está completamente, porque no es que el docente que hoy no puede dar, o sea, es que la formación docente no contempla de ninguna manera la educación digital, entonces
la política pública.
Exactamente, entonces ya desde la escuela.
El problema no es el docente.
Exacto.
Claro, el problema, perdón, agrego esto solo. El problema no es el docente. El problema es que la política pública no le da la herramienta al docente para promover la educación digital. Por eso los chicos se dan el aula invertida realmente en la Argentina y en el mundo. Los chicos tienen mayor destreza, habilidad y conocimiento que sus propios docentes en materia de educación digital. Y esto no nos puede estar pasando en este
exactamente
momento.
Exactamente. Los docentes.
Urgente el posicionamiento.
Perdón, no lo hacen, perdón. Porque no lo saben, sí, porque lo desconocen y al igual que muchos padres quedan detrás de los chicos,
bueno,
en esto.
Para.
También, perdón, lo último, también la escuela, y eso sí creo que todavía, o sea, que sería como lo más rápido de lo que podemos atinar, es que la escuela no puede seguir diciendo, bueno, mira, acá a las 12 termina la hora, lo que pase después de la escuela acá con los chicos en internet, yo ya no tengo, me parece que eso ya no funciona más como en nuestra época.
Yo estoy de acuerdo, perdón, Hernán, ¿cómo estás? Mariano. Entiendo también que hay una generación, probablemente todavía las generaciones de padres más jóvenes se siguen viendo el videojuego como esa, una zona segura, como lo veían mis viejos. Yo soy más viejo que vos, Hernán, entonces yo no jugaba ni siquiera al Counter, digamos, yo jugaba a Mario Bros, la Family.
Claro.
Eso ni siquiera existía internet para conectarse a algún lado. Ahora, mi viejo, ¿cuál era? ¿Qué concepción tenía mi viejo? Que en paz descanse. Decía, bueno, estás jugando en la Play, en la Family Game o lo que sea, no hay riesgo de nada y es un juego. Ahora, lo que tenemos que entender, me parece, es que así como vos te vas a fijar quién es la directora de la escuela donde mandás a tus hijos, quién es la maestra, y el juego para el pibe en la tablet o en la compu donde sea, es un lugar al que también hay que acompañarlo, porque vos no lo dejás a tu chico que se vaya a inscribir solo a una escuela.
Exacto.
Tu hijo no va solo a anotarse a la escuela, no va solo a anotarse al club, a anotarse en el deporte que quiera hacer o lo que sea. Vos lo acompañás. Bueno, esto es lo mismo. Hay que estar metido a ver con quién hablás, el control parental que tienen. Yo sé que yo lo he probado, mira, yo no tengo hijos, pero hay amigos que le han ayudado a hacer el control parental. Es un chino a veces, ¿eh? Entrar a un lugar y configurarle para que no puedan recibir solicitudes, etcétera, etcétera, es un chino.
Sí.
Pero hay que hacerlo, de la misma manera que lo inscribís al chico en la escuela, lo llevas al pediatra.
Claro, pero
todo.
A veces excede el conocimiento
eso
de los
digo.
Padres, ¿eh? Vos
pero
lo hiciste un amigo.
No, pero ¿por qué lo digo? Porque también le cargamos mucho a los docentes, entendiendo también que forman parte
sí,
de una generación también de tipo que el jugar a los juegos era algo sano. Y sigue siendo
absolutamente
sano.
Y agrego esto que señalás, reforzando lo que mencionaba anteriormente. El problema no es que los chicos estén en internet, el problema es que lo hagan sin educación, sin acompañamiento, sin supervisión. Por eso creo que ahí es donde, es más, nos está pasando a nosotros como institución. Nosotros recorremos el país, recorremos América Latina, trabajamos con los chicos en las aulas, promoviendo la educación digital, y hoy lo que nos está pasando es un efecto realmente claro. Mariposa, donde lo que nos están pidiendo son los padres, che, edúquennos a nosotros.
Claro.
Los padres nos están diciendo, por favor, edúquennos a nosotros, porque si no, yo le tengo que contar una película a mi hijo que no vi. Entonces es ahí donde incurrimos en acciones que son verdaderamente placebos, son paliativos. Sí, o sea, un software de control parental le sigue aportando a la persona adulta esa falsa sensación de control y de seguridad, como podría hasta ser prohibir. Uh-huh. Es una falsa sensación de seguridad y control. Contradictoriamente, nosotros uno de los casos más graves que tuvimos en estos 11 años de vida institucional fue el de una chica que no tenía acceso a un teléfono, sino que se conectaba desde el teléfono de un amigo o de una amiga. Claro. Porque eso es la prohibición. Es la prohibición es no voy a ser parte de lo que te suceda. O sea, la prohibición, si yo vivo, digamos, es ahí donde me corro, es ahí donde lo prohibido se vuelve atractivo. Por eso refuerzo esta idea de que lo prohibido genera curiosidad, de que lo prohibido lleva a la exploración, lo prohibido se hace.
Pero mira, no es tu terreno, Hernán, no es tu terreno, obviamente, pero las apuestas de los pibes, el Dibu Martínez, con todo el amor del mundo, el ídolo de los pibes, todo bien,
está metido ahí.
Él le habla a los chicos, claro, y dice, pero si sos menor, no juegues, o no podés jugar, o está prohibido jugar, etcétera, etcétera. Vos le hablas al menor, directamente le estás diciendo que le estás prohibiendo algo, que es como decirle, anda a jugar porque sos joven y vas a rebelarte contra esto que te digo.
Es lo que está mal,
es todo lo que está mal.
Che, Hermancito, escúchame, dos cosas. Tenés que venir a Rosario.
Sí, hablar de todo esto por un par de horas.
¿Por qué la otra vez viniste? Charlamos un ratito acá, hablamos al pedo, pero tenés que venir.
Sí,
porque venía la apurada, porque ahora te convertiste en un grosso, ¿viste?
Tiene poco tiempo.
Acaba de pasarle factura. Bueno. Te convertiste en un grosso mal, boludo, a nivel
comprometido.
A nivel mundial, ¿viste? Pero nosotros somos amigos de que arrancaste. Escucha, tenemos que hacer una charla así en un teatro.
Sí, como la otra vez,
convocamos a Raspal también y hablan los dos, invitamos a padres, y madres, docentes, todo
para actualizar un poco todo.
Me encanta. Sí. Todavía esto que arrancó así, me estoy escuchando, Nachito, y me da una reminiscencia a aquella conversación donde nosotros estábamos arrancando. Y la verdad que Radio Boim pasa a ser, realmente lo digo, y lo digo públicamente y con todo el corazón, ustedes no se dan una idea de lo que representan para nosotros. Ustedes por ahí piensan que esta es una nota más, pero para una organización que viene luchando de cero, sin recursos, componiendo el alma y el corazón para poder visibilizar esto, no se dan una idea la importancia que pasan a tener en la vida institucional de una organización. Por eso, Nacho, yo, más allá de agradecértelo siempre públicamente y en privado, tuve esa reminiscencia cuando en la primera comunicación que tuvimos dijiste, che, llamemos a alguien que venga, que se comprometa, hagamos un teatro, y tal es así o tal fue así que logramos llenar un teatro, y al día de hoy nosotros seguimos recibiendo mensajes de los rosarinos y las rosarinas que nos dicen, estuve ahí, que nos acompañan, que promueven, que comparten. Así que no me queda otra que decirte gracias, Nacho, y que por supuesto, sí, podemos cerrar el año en Rosario, en el teatro, con las familias.
Sería genial, ¿eh?
Convocando y llamando a las familias a que se acerquen, porque es no solamente es importante, sino que es urgente.
Es urgente. Hernancito, lo vamos a armar antes de fin de año. Te mando un abrazo, amigo, que estés bien.
Abrazo grande, amigo. Mil Dale. Gracias a todos ustedes, siempre al equipo y a disposición, como siempre. Un fuerte abrazo.
Hablamos. Abrazo grande. Hernán Navarro es el presidente de Grooming Argentina y Grooming Latinoamérica. Es un capo, Hernancito, es abogado. Es un tipo que sabe un toco de esto. Bueno,
tenía unos granos cuando era joven. Niño.
Jugador de fútbol. Casi llega.
Uno dicen hermano tuyo.
Casi llega a primera.
Muy parecido. Hay un aire.
Casi llega a primera, pero no llegó.
Bueno, para los que la quieran volver a escuchar, dentro de un rato la nota va a estar subida en redboim.com. Entera allí.
Es un capo. Llegaste tarde, agarraste de profesión. Grooming Argentina. .org. Ahí están, además están todas las redes, las voy a decir, igual es así, grooming con doble O, por si también, además está medio fuera del inglés, es grooming.
E-I-N-G.
¿Cómo?
E-I-N-G.
Claro, sí, WOMING, grooming, no, así, no, Argentina. lo buscas en Google, te va a aparecer. Es el tercer resultado, porque antes pagó Infobae y Clarín para aparecer, por una cuestión no sé cuál es.
No, por importante.
Y abajo está Grooming Argentina, entra ahí al sitio y te vas a informar un montón. Y ahí mismo hay tutoriales, un montón de, digamos, de instructivos para aquellos padres que por ahí están muy afuera. Yo pensaba, mira, no lo quería meter en la conversación. Los padres de hoy, los padres de chicos jóvenes de hoy, probablemente hayan nacido sin internet. O sea, pasaron de tener cassettes a escuchar Spotify. Y además ahora pasaron todos de estar con el cassette a internet y ahora a inteligencias artificiales. O sea, nosotros de alguna manera somos una generación bisagra en un montón de cosas. No sé si bisagra, creo que el mundo tuvo una bisagra y nos tocó en el medio, ¿no? Nos tocó en el medio, donde fíjate los cambios más brutales que hemos tenido de la internet y la inteligencia artificial, en los albores de la inteligencia artificial, porque no sabemos
a dónde va,
no podemos,
a dónde
termina. No podemos vislumbrar, no. De la misma manera que yo me acuerdo hace 25 años, o un poquito más, ponele, sí, en el 98, 99, no podíamos vislumbrar qué iba a pasar con internet. Jamás íbamos a pensar que lo íbamos a jugar a los pibes ahí, no sabíamos lo que era el ADSL, no sabíamos lo que era estar conectado en banda ancha todo el día, y cómo eran las aplicaciones. ¿Se acuerdan que? Yo me acuerdo que, no sé, año 99, algunas aplicaciones tipo Photoshop, esas que se usaban en ese momento, cuando todavía se usaban un montón, te dejaban conectarte a internet. Yo decía, ¿pero qué? ¿Para qué me voy a conectar a internet? Si estoy acá diseñando mi cosa. Y ahora es increíble, no podés tenerlo, no podés editar un video en Filmora si no tenés internet. Es decir, también nosotros tuvimos que aprender, tuvimos que a los ponchazos, a los tropezones, digamos, pero con cambios radicales fuertes tecnológicos. La internet y la llegada de la inteligencia artificial nos pone a todos en un quilombo. Entonces también hay que entender a los padres y a los docentes, que son padres también.
Un nene, viste que dijo, un nene de 7 años con un celular en Discord, dice, es como un clásico entre Central y Newell con las dos hinchadas, solamente con 10 policías custodiando.
Tratando de ver cómo paran todo. Claro,
te doy una idea, cuando tiene el celular.
Bueno, pero Discord yo uso un montón, pero lo uso específicamente para algo que necesito, que estoy utilizando, en el caso mío, con un proyecto de loco.
Bueno,
de
Minecraft.
Vos entras y... Bueno, realmente es eso, no hay moderación.
Igual me parece clave también esto que dice él, que perdimos el eje hoy, un padre o madre de un niño, niña, adolescente, como dice él, perdimos un poco el eje o el norte en dónde está el peligro. Viste que uno arrastra el peligro, bueno, qué sé yo, cuando éramos chicos, que era volverte en taxi solo, no sé, caminar por la calle, hacer dedo, fumar un pucho, tomar alcohol.
No, pero es que tu viejo te mandaban a la pieza y se quedaban tranquilos.
Como si
claro, mandaban a la pieza. Ahora te mandan a la pieza con internet y como si te empujan a la boca del lobo.
Y ese mismo redefinir el peligro hace que también en cuando uno termine el día, no sé, cuando vos volvés a tu casa y dices, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, hijo? Bien, en la prueba te fue bien, bueno, qué sé yo. Y todo lo otro que ocurrió durante el día
en
un teléfono
es porque
no estamos en el
lugar. Tenemos que aprender a abordar siempre las dos dimensiones, la digital y la analógica, que llevamos todos. Ese yo digital del que se habla, que es este mismo yo real que anda caminando, tiene facetas.
Sí, también lo que pasa es que los pibes también se van a mover compulsivamente en masa porque todos juegan a Roblox y todo esto que jugar. Bueno, el adulto, tal vez los adultos no vamos corriendo, yo no voy corriendo atrás, le miro a Vico a ver que está jugando en el juego, entonces vamos todos a jugar a eso. Y bueno, obviamente, ¿qué dijo? El mayor peligro de Roblox no es Roblox, sino la masividad.
La masividad, 70 millones
es un número gigante.
Está bien que diga la cifra.
Sí, sí. El otro día Fortnite.
Es muy amenazante.
Fortnite estrenó esta. La versión
Spring
de los Simpsons. Yo lo escuchaba a Cuchito, que si quiere que lo venga a contar. 230 millones de pibes y pibas y adolescentes, qué sé yo, todos online jugando en ese momento, digamos, es una masividad que no a los que a la generación, lo que yo nací así jugando juegos de tablero de mesa, más o menos, yo no lo logro comprender, boludo.
Es bueno tener
que todo Brasil jugando
en cuenta, obviamente para los más pequeños, pero que parta de nosotros tener ellas en claro que somos seres con dimensiones. El otro día yo tenía una charla con Groxito, que siempre
estuviste discutiendo con Groxito.
No, eso fue un día,
charlas con Grok. Mucho
y él todo el tiempo le pone la chapa. Bueno, como soy una inteligencia artificial, yo soy una IH, le explico, las inteligencias humanas, tenemos otros parámetros.
Bien.
Y es bueno tenerlo en cuenta, ¿entendés? Nuestras propias definiciones. ¿Quiénes somos? ¿Somos aquellos que estamos escribiendo en una red social o somos la vida real, que es cuando lavamos los platos y vamos a trabajar? Dos cosas son reales.
Sí, es la misma vida.
Somos nosotros, y así podemos entender cómo abordar a los chicos también. Porque no son pavadas que están haciendo, son parte de ellos.
¿Qué programa, señores? Dale la vuelta.